Estamos en una nueva entrevista acá en El Mostrador. Hoy día de definiciones, día de primarias. Hoy día nos vamos a enfocar precisamente o específicamente en la de Chile Vamos, y para eso vamos a conversar con Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Pablo, ¿cómo te va?
Hola, muy bien, gracias.
Pablo, ¿qué se juega realmente la derecha hoy en estas primarias? Dado el escenario, dado lo líquido, el pronóstico de un gobierno que algunos dicen que va a tener que ser más un productor que un ejecutor, ¿cómo lo ves?
A ver, creo que lo primero es que hay cuatro proyectos distintos, de alguna forma que reflejan identidades, incluso más que identidades, formas de aproximarse a la sociedad, de lo que piensa cada uno de estos sectores, que son distintos, y por tanto, de alguna forma, lo que pasa en las primarias, independiente de lo que pase en la presidencial de noviembre, te va a hablar de cuál proyecto podría imponerse los próximos años. O sea, dado el escenario que tenemos hoy día, que está abierto, pero es difícil para la derecha, lo cierto es que el que gane queda mejor instalado, o sus ideas pueden quedar mejor instaladas para enfrentar el próximo ciclo político. Entonces creo que es muy relevante, más allá de las presidenciales, tiene proyecciones para adelante que son súper relevantes.
¿Qué tan diferentes son los proyectos entre Desbordes Briones o Sichel-Lavín? ¿Qué tan diferentes son las derechas que ellos proponen?
A ver, hay cosas que tienen que ver primero con estilos, que fue lo más evidente, pero también tienen que ver, creo, mucho con aspectos que la derecha había descuidado por mucho tiempo. Hay una mirada desde un mundo más liberal, que tiene que ver con la economía, hay otro que tiene que ver con una derecha que ha sido como la más clásica, pero también hay candidatos del sector que intentan representar cosas distintas, que algunos le han puesto derecha social, le han puesto otros nombres, pero que de alguna forma vienen a complementar lo que se había hecho, o de alguna forma profundizar algunos aspectos. Entonces, creo que hay diferencias importantes que han quedado plasmadas. Bueno, a lo mejor no tan, con tanta nitidez los debates, pero si uno va a los programas, por ejemplo, o uno lee un poco más cuando son las entrevistas que permiten como este espacio para que ellos se explayen, uno ve diferencias que tienen que ver justamente con el rol del Estado, por ejemplo, cómo se va a enfrentar lo que viene para adelante, el tema de impuestos, no sé, hay varias cosas que de una derecha que no es tan tradicional, o al menos los elementos que aquí concebíamos como tradicionales, que están presentes y que por lo tanto creo que están en juego y están en disputa. Entonces, cada uno de estos cuatro candidatos representan algo. Algunas cosas se mezclan, obviamente, no hay ninguno que sea estrictamente puro, pero uno sí podría distinguirlo pensando en los distintos tipos de electorado, que no sé si vamos para allá, pero también eso le apunta a que le hablan a distintos públicos. Y eso también es lo bueno en una primaria, justamente por lo que significa.
¿Quién, más allá de que le esté hablando, quién hoy día de los cuatro representa quizás a esa derecha que se le considera como la derecha atrincherada o la del 20%, la de las tres comunas? ¿Quién le habla más a esa derecha y por qué? ¿O quién la representa mejor?
A ver, no sé si personificar, porque cuesta, porque como te digo, cada uno tiene un poco de algunos tienen algunas características que son comunes, pero sí cuando empezamos a hablar de aspecto económico, creo que hay una derecha que es la tradicional, que justamente le habla de crecimiento, que habla de ideas que son ancladas, lo que básicamente el pensamiento de derecha que conocemos. Ahí uno puede encontrar un poco de Sichel, ahí uno puede encontrar un poco de Lavín, también un poco de Briones, entonces como que me costaría como llevarlos para allá, pero claro, hay un discurso que va para allá, pero al mismo tiempo creo que los candidatos, no sé si todos, pero tratan también de llegar a otro electorado. O sea, por ejemplo, Desborde, creo que es una figura que representa muy bien lo que significa hablar con los sectores políticos, sobre todo la centroizquierda. Lavín, que seguramente lo definió muy mal, pero cuando habla de socialdemocracia, es que también le está hablando a otro público. Deón es lo mismo, con un aspecto liberal que la derecha no tiene, que la centroizquierda tampoco tiene muy desarrollado, pero que está ahí como en un espacio intermedio que también intenta hacerlo hacia ese mundo. Y bueno, y está Sichel, que tiene una historia personal que lo vincula a la centroizquierda. Entonces, como que te digo que está como un poco mezclado. Uno podría diferenciarlos, pero hay como elementos que intentan ir hacia ese mundo, Pero el gran problema de las primarias es que las primarias votan tus votantes. Tu electorado más tradicional. Entonces ahí es como una mezcla que tiene que ser como exitosa, tiene que ser como virtuosa en el sentido de que tú tienes que situarte en varios mundos para ganar la primaria, pero no descuidar los puentes con los otros. O sea, un candidato que
Claro.
se adentrara mucho en la derecha o en el sector más tradicional de ella podría quedar demasiado amarrado para que en 3 meses hablarle a otro mundo. Eso no es coherente. Entonces, esa es básicamente la complejidad de las elecciones, de que el candidato tiene que tener un perfil que sea definible de derecha, pero que al mismo tiempo le permita hablar con otros mundos para que, como te digo, en 3 meses, que es poco tiempo, el candidato pueda cerrar las heridas que se hayan abierto en el sector, pero al mismo tiempo sea capaz de llegar a votantes que en una hipotética segunda vuelta podría inclinarse por tu opción. Entonces, es difícil de como decir, como el punto perfecto, pero es como un
No,
equilibrio
no,
que
se entiende.
hay que buscar.
En el último tiempo hemos visto quizás más definido a Lavín. Tú lo señalabas, él en un momento se declara socialdemócrata, pero desde que empezó la campaña, a mi entender, a quien le ha dado más luces es a la derecha quizás más tradicional, con este juego de la delincuencia del garrote, de hablar de que los presos no tienen beneficios, en varios aspectos, más conservador. No corre el riesgo Lavín de atrincherarse allá, o él ya tiene el camino ganado con el mundo más de centro que podría acercarse a Chile Vamos.
Lo que pasa es que lo principal es que tú seas coherente. Cuando tú, de alguna forma, eres muy zigzagueante y empiezas a tener discursos temporales o a tu largo de tu carrera política que son demasiado poco consistentes, eso también trae un costo. Entonces, cuando el candidato, cualquiera, estaba hablando de Lavín, pero cuando el candidato se califica de una forma y al mismo tiempo empieza a tener un discurso más para las primarias, puede ser válido para ganar la primaria, pero el elector finalmente es inteligente y se da cuenta que hay un discurso que ahí a lo mejor no está bien cerrado. Entonces, por eso digo que es súper complejo como de definirse, porque justamente cuando tú te defines, cierras otra puerta. Entonces, ese es el problema que pueden enfrentar los candidatos, pero cuando, como te digo, la persona que va a votar, el votante, es una persona que se da cuenta de esto. Entonces, finalmente, si una persona empieza a cambiar mucho de sus opciones o empieza a plantear puntos de vista políticos que son distintos, la gente empieza a perder la confianza. Y cuando justamente uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de la política es la confianza, ese candidato empieza a
Claro.
perder un poco de opciones y pierde en definitiva credibilidad.
Dado el contexto, por lo menos si nos vamos a los números de las últimas elecciones, gobernadores regionales, convención constituyente, la derecha ha quedado bien disminuida. ¿Qué tan factible ves tú que el candidato de Chile Vamos no pase a segunda vuelta en esta ocasión?
No, a ver, el peor escenario, obviamente, hay que siempre ponerlos, hay que ponerse en varios escenarios,
No, no, por eso. ¿Qué tan factible crees que puede ser o no?
pero la verdad es que la derecha de todas formas representa una fuerza política importante. Entonces, puede pasar, pero yo no creo que sea el escenario más probable. O sea, siempre, como viendo probabilidades de cosas que pueden pasar o no, claro, hay una amenaza, pero también depende mucho de quiénes sean los rivales. Entonces, la derecha debería tener la fuerza suficiente para hacer una segunda vuelta. Si no es capaz de eso, es que no hay mucho más que hacer. Pero en términos de incluso el sector más duro que tiene, llevándolo incluso a las votaciones, uno podría pensar de que hay una votación importante que la derecha puede sacar y quiero saber, me permita sacar llegar a la segunda vuelta, ¿no? Yo, como te
Pablo,
digo, es una cosa que puede pasar, pero tiene votos para mucho más. Entonces, ahí hay un tema importante
que nos han visto reflejados en las últimas elecciones, por lo menos.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en convencionales, que es la que todos miramos, claro, le va muy mal, saca muy pocos votos, pero en concejales, que es la otra elección importante donde los partidos ven su peso cada
Sí.
uno, ahí saca el tercio. Entonces, claro, no estaban las reglas los independientes, no, los independientes compitieron, pero no con la misma fuerza ni con las mismas reglas que los convencionales. Pero en concejales, la derecha en conjunto, desde el PRI hasta Republicano, tiene el tercio de los votos. Entonces, eso también es una cosa que claro, uno mira mucho convencionales, mira, alcalde, que fueron malas elecciones, no hay por qué negarlo, gobernadores también, pero en la fuerza, donde se ve la fortaleza de cada partido, tenemos un tercio como sector. Entonces, ahí hay una base que te debiera permitir llegar a una segunda vuelta.
Mucho se le cuestionó al actual gobierno del presidente Piñera, de analistas y expertos también del mundo del oficialismo, el que como derecha, la que representa el gobierno y sus representantes, no habrían tenido quizás las herramientas o la amplitud ideológica para poder enfrentar lo que fue el estallido social y el Chile que hoy se presenta, por lo menos en diferentes instancias. ¿Qué herramientas tiene hoy día un eventual presidente de derecha para hacerse cargo de este Chile que al parecer habría corrido la tendencia más hacia la izquierda?
Bueno, yo creo que la principal característica que debiera tener tiene que ver con el diálogo, con la capacidad de llegar a acuerdos, de conversar con nosotros. Esta opción de ciertos sectores de cerrarse creo que no es la mejor opción. O sea, un candidato o un presidente que tenga la capacidad de ponerse de acuerdo con otros es una cosa que yo creo que debiera ser la característica que primara en cualquiera de los representantes del sector. Creo que ahí va, por ahí va lo que uno debiera buscar, porque justamente eso te puede permitir no solamente ganar la elección, que puede ser lo más evidente, lo más importante, pero también, y creo que no es menor, te va a permitir gobernar. O sea, el próximo 4 años van a ser difíciles en el sentido de que vamos a tener una convención que va a estar trabajando, va a hacer muchos cambios, muchas transformaciones que probablemente el presidente que le toque, que le corresponda, va a tener que llevar a cabo respecto a las transformaciones que haya que hacer. Sí. Y por tanto, tiene que ganar la elección, que es lo más importante, pero tiene que tener una capacidad para gobernar y controlar lo que esté pasando socialmente. Y eso creo que lo puede asimilar mejor una persona que es dialogante, que es convocante, más que una persona que tiene un discurso más cerrado. No creo que eso sea una estrategia exitosa.
Para estas primarias, ¿qué tan decidor es cuánta gente vaya a votar a una u otra primaria?
Es decidor cuando la diferencia es demasiado grande. Si estamos hablando de que cada uno de los sectores llevó una porción similar de votantes, eso deja bien a ambos. Pero si pasara de que uno de los dos sectores tiene mucho más votos que el otro, ahí claramente hay una señal política hacia el otro sector. O sea, es más o menos con lo que ha pasado en las últimas dos primarias que hemos tenido. O sea, el 2013 teníamos un sector de la derecha donde votó mucha menos gente que en la otra primaria, y el 2017 esto se revierte y tenemos a la derecha con mucho más votantes que la primera del Frente Amplio. El punto es que cuando la diferencia es muy grande, ahí va a haber un problema para uno otro sector. El 2013, claramente la centro izquierda convocó a mucha más gente que la primaria de Longueira y Alamán. Después pasó otra cosa, pero no es parte de lo que estamos conversando. Claro. El 2017 ocurre lo contrario, la convocatoria, la primaria de Chile Amo fue mucho más convocante que la primaria del Frente Amplio, y por tanto es una noticia cuando uno es muy diferente a la otra. Okay. Si es que ambas son parejas, no es noticia, y por lo tanto ahí no va a haber como que ir a buscar, pero sí el punto político que sí hay que hacer es que hay dos sectores que sí tienen primarias, y hay otro sector que no tiene primarias, por segunda vez consecutiva. Exacto. Y eso, a pesar de que las primeras también tienen costo en sí misma por los conflictos que traen al interior de las coaliciones, la verdad es que no hacer primaria creo que tiene un mayor costo. Y por lo tanto ahí la centro izquierda más tradicional parte en desventaja. Pensemos en términos de campaña. Los otros también tuvieron un mes de campaña, un mes de despliegue, 2 meses, que eso no tiene la centro izquierda. Entonces, cuando uno haga como el balance de lo que está pasando o lo que ocurrió el domingo, tiene que considerar que una fuerza puede haber salido más victoriosa que la otra, más fortalecida, pero hay otro sector político que quedó mucho más relegado.
Oye, respecto al tema de adherentes y votantes, entre los 4 candidatos de Chile Vamos, la ventaja de votantes la tendría Lavín y Desbordes, y en la búsqueda de, o sea, y los adherentes habrían crecido con Sebastián Sichel, así por lo menos algunos hacen la lectura. ¿Qué tan difícil es pasar a un adherente a ser votante?
Es difícil, siempre ese compromiso que está ahí de por medio cuesta que se concrete, y por lo tanto, en la medida que a lo mejor vote más gente, es que Sichel pudiera tener más opciones. pero si uno ve que efectivamente votan la estructura de los partidos, que tampoco son muchas, están bastante reducidas, pero si se mueve el militante tradicional de los partidos, uno pudiera pensar que Lavín o Desbordes, que tienen estructuras partidarias, no completas detrás de ellos, pero sí están, pudieran tener alguna ventaja. Pero está mezclado con eso de que Sichel ha tenido la capacidad para meterse un poco en la UDI y en RE. No sabemos con qué fuerza, pero ha logrado permear ambos partidos. Por lo tanto, aquí entre los tres hay una disputa que está clara y deja eso en segundo plano a Briones, que Briones tiene un electorado que es el Evópoli, este liberal que está entre la derecha y la izquierda, pero Briones no es capaz de permear ni a Red ni a la UDI como sí lo ha hecho Sichel. Entonces, ahí hay otra variable que hay que considerar cuando uno analice las elecciones de cuánto permearon, cuánto llegaron a mover a esos votantes de esos partidos tradicionales.
Para ir cerrando, Pablo, ¿es tan así? ¿A la derecha le conviene sí o sí que fuese Jaue el candidato de Apruebo Dignidad más que Boric, por lo que representa, por cómo lo puedes poner al frente como un enemigo, como una historia que ya se acumula, se conoce acá como el fantasma del anticomunismo que está arraigado en varios sectores?
Sí, yo creo que efectivamente es un candidato que es más ganable, no solo por lo del anticomunismo que puede estar presente en parte de la sociedad chilena, sino que Jaue, a mí me costaría verlo ser capaz de tender puentes con los otros sectores de la centroizquierda, y tanto de un lado para otro. Entonces, esas confianzas que probablemente no sean fuertes, no signifiquen un apoyo real de otros sectores hacia él, podría significar de que eso pudiera beneficiar a la derecha. Hay un costo, como te decía, de las primarias, que muchas veces hay muchas heridas que quedan ahí por el proceso mismo y que no alcanzan a cerrarse en 3 meses. Y por lo tanto, ahí va a haber un escenario como que queda abierto, pero creo que efectivamente a Jado debería ser más fácil enfrentarlo, como te digo, no solo por el anticomunismo, sino que porque él va a ser un candidato que no sé si sea capaz de dialogar con los otros sectores políticos que van a tener que respaldarlo o no, van a tener que tomar esa decisión. Y creo que ahí hay un punto que debiera favorecer a la derecha.
La última, ahora sí, Pablo. ¿Quién de los cuatro candidatos crees tú que es capaz de convocar a alinear una derecha completa detrás de ellos para ir por la segunda vuelta presidencial? Hay algunos que sacan mucha roncha en su propio sector. ¿Quién ves tú capaz de ordenar, que se le paren en fila atrás?
No sé si tengo una respuesta para eso, pero yo creo que es importante que más que una figura, el sector sea lo que prime. O sea, creo que la elección que se viene es tan importante de que es poco probable que una figura sea capaz de encarnar estas cuatro sectores de la derecha. Creo que sería una señal mucho más positiva de que los cuatro intentaran llegar a un buen, a una estrategia que le permita hablar a esos distintos sectores que ellos interpelaron en la primaria. Creo que eso sería mucho más constructivo. Creo que eso permitiría de que, claro, uno va a ganar, pero que hayan otros tres candidatos que de todas formas estén sumando votos y sumando apoyo justamente para enfrentar lo que viene. Y lo último sí que tengo que mencionarlo es que tenemos claro que la presidencial es una elección muy importante, pero la elección del Congreso también lo es. Y por lo tanto, hablarle a públicos distintos, tener una base electoral que sea amplia, también te va a permitir enfrentar de buena forma las elecciones parlamentarias. Donde, claro, ahora, eso es vital para el sector, porque justamente ahí también se va a pelear el tercio, al menos. O sea, lo que vimos convencionales también se va a intentar replicar para el Congreso, porque con el tercio tú al menos vas a restringir los cambios que pudieran hacerse desde el Congreso, el próximo Congreso, a la convención. Entonces también es una instancia que hay que mirar con mayor detalle en noviembre, y hay que considerar que el plazo para inscribir candidatura es en un mes más, un mes y sí, un poco más. Sí. Entonces son plazos acotados. Entonces creo que más que un líder que pueda ser capaz de eso, creo que más que nunca va a ser necesaria como la fuerza colectiva, la fuerza de los partidos y la fuerza de la coalición.
No va a ser de todas formas fácil el lunes para algunos candidatos, porque han habido entreveros más o menos profundos, no han sido todos muy livianos.
Exactamente, pero hay que intentarlo.
Pablo, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.